Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna y estamos ya con nuestra invitada de esta tarde. Ella es periodista, es escritora, es comediante también, stand-upera, como se dice ahora, y está presentando su espectáculo. Lo va a presentar, de hecho, mañana en el Blue Pub, allá en la Plaza Ñuñoa, y junto a Natalia Cuevas va a estar en una versión, digamos, de su espectáculo que contiene invitación a distintos comediantes. Estamos con Bernardita Ruffinelli esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Bernardita? Bienvenida.
Hola, gracias, Polo.
¿Bernardita o Ruffinelli?
Como quiera, ¿cómo? Todo sirve.
¿Sí? Todo sirve.
Sí, Bernardita es medio santurrón, por eso he dejado de usarlo.
Es como de niña buena.
Es como bien de colegio monja y todas esas cosas de las que estoy tan alejada.
¿Estuviste cerca alguna vez o no?
No, jamás. ¿No? Yo creo que era la proyección de mi madre, lo que mi madre esperaba para mí, pero no funcionó.
¿Y eso no funcionó desde niña?
Desde nunca, jamás.
Desde nunca, jamás. Porque hay gente que tiene distintos momentos en la vida, que en algún minuto, o sea, que siguen la norma y que después viene el momento de la rebeldía, el tuyo no. O sea, tú, en el caso tuyo, la rebeldía vino siempre, ¿o no?
O sea, más que rebeldía, miro la vida un poquito distinto. No comulgo mucho con los Bernarditas, con lo que uno esperaría de una muchacha de una llamada Bernardita.
¿Y eso lo hace reflexionado acerca del porqué de eso, o es simplemente una forma de ser, una constitución natural?
No, creo que es la forma en la que nací, como algunos nacen simpáticos, otros nacen pesados, yo nací libre y creo que la libertad ha sido una de los valores que más he querido cultivar en la vida desde siempre.
En ese sentido, te toca además, sobre todo en estos últimos años, una etapa cultural, digamos, de transformación cultural muy interesante para una mirada de mundo como la que tú tienes.
Sí, claro. De hecho, hoy ya de vieja, 40 años, me doy cuenta que yo era feminista mucho antes de entender de feminismo, de saber de qué se trataba el feminismo, de leer acerca de las feministas. Yo ya escribía en tono feminista sin saberlo. Entonces también creo que es algo que se está dando coyunturalmente y doy las gracias a que me tocó vivir este periodo de tiempo.
Tú has trabajado, Bernardita, estamos conversando con Bernardita Ruffinelli, has trabajado en el periodismo, ¿no es cierto?, en comunicaciones también. ¿Cómo fuiste derivando hacia el mundo de la comedia?
La verdad fue un poco impuesto, yo no tenía muchas ganas, nunca se me ocurrió, nunca pensé que podía hacerlo. Yo escribo un blog hace más de 15 años, ese blog fue en algún momento muy popular, muy leído. Y así entonces lo empezó a leer gente que yo no me daba cuenta que lo estaba leyendo. Entre esas personas estaba Alex Hernández, director del Festival de Viña, que después fue director del Club de la Comedia, de Minas al Poder y qué sé yo. Y él fue el primero que como que me metió el bichito. Me llamó mucho tiempo para que yo fuera parte del Club de la Comedia, a lo que no quise hacerlo. Yo estaba súper bien en mi pega. No, que voy a estar hueveando ahí, le decía yo. Si yo no sé hacer eso, yo no soy actriz, no tengo idea cómo se hace. Yo tengo una pega que además tenía mucho que ver con credibilidad. Yo era asesora de grandes marcas. Entonces decía, yo no puedo estar hablando estupideces en la tele un sábado en la noche y llegar el lunes a la mañana a decirle a un CEO latinoamericano cómo manejar su negocio. Le decía, o sea, no puedo. No, pero vente, vente. 2 años estuvo ahí presionando. Vente, vente. Yo, no.
¿Tú habías ya hecho algo?
No, nunca. Nada. O sea, solo escribía mi
solo
blog.
Solo escribías tu blog.
Y a él le gustaba mucho lo que yo escribía. Ya. Y me ve, claro, yo iba mucho a la tele como opinóloga de distintos temas de comunicaciones, perfecto, de influencers, de redes sociales, porque esa era mi especialidad. Entonces iba mucho a la tele. Y claro, no le tenía miedo a las cámaras, funcionaba muy bien en la tele, era divertida. Entonces, le parecía que lo que yo escribía más mi personalidad podía haber algo ahí.
Perfecto.
Él vio...
Estaba la materia prima,
claro,
digamos.
Él vio cosas que yo nunca caché, en realidad. Pero él me inoculó el bicho y me quedó como dando vueltas. Mira, si alguien que cacha tanto de tele, que hace estos formatos, me llama, algo debe estar viendo que yo no he sido capaz de ver. Y llegó un 13 de febrero del 2014 un productor argentino que estaba armando un evento de día de solteros de Sin Valentín y me dice, mira tú que te va tan bien con tu blog, que hablaba mucho también de eso, de soltería y qué sé yo. Me dice, me gustaría que tú fueras como el rostro ancla de este evento, ¿te gustaría? Bueno, claro. Sí, me dice, me gustaría que hicieras un stand-up, pero ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Otro más?
Otro
digo,
más.
Si yo no hago esto, no sé cómo se hace. Y él en su profunda ignorancia me dice, pero tú tenés mucho material, recopílate un poco, ármate un textito y prueba con eso. Y en mi profunda ignorancia acerca del stand-up también, le dije, ya, bueno, ya, probemos, hagamos una humorada. Una humorada con 300 personas de público, cámaras, prensa, Rufinelli lanza su carrera en el stand-up. Y la verdad es que lo que hice fue nada más alejado de la comedia, pero fue como un cuentacuentos entretenido, una charla TED divertida, ya,
pero
no
que
sé, salvé.
¿Funcionó?
Claro, funcionó.
Ah, ya.
Funcionó, y el mismo lugar donde se hizo ese evento esa noche, que me fue bien y todo, me dice, mira, ellos también en su profunda ignorancia de la comedia, me dicen, oye, nos encantó lo que hiciste, ¿te parece seguirlo haciendo, no sé, los próximos 2 meses, los fines de semana? Y yo dije, bueno, igual lo pasé bien, igual funcionó, puedo ser inteligente de lunes a viernes y venir a estupidizarme los sábados aquí como hobby. Así, bueno, ya. 3 meses después, estaba renunciando a mi pega, a mi cargo internacional, dejando a mi equipo, diciendo me voy a dedicar a la comedia. Y aquí estoy 5 años después, aún sin arrepentirme.
Y de alguna manera te convertiste en tu alter ego, que lo tenías durante
claro.
mucho tiempo y finalmente decides dar el paso y pasar al otro
Pasó
lado.
De hobby a ser mi sustento
claro,
de vida, digamos.
Claro.
Pero no me arrepiento, lo he pasado bacán y creo que hay un montón de cosas por hacer todavía.
Estamos conversando con la comediante Bernardita Rufinelli, que les cuento, mañana va a estar en el Blue Pub, ahí en Plaza Ñuñoa. ¿Esto es a qué hora exactamente?
Esto es a las 9 de la
noche. A las 9 de la noche.
Y voy a estar con la invitada de lujo, Natalia Cuevas.
Exactamente. 6,000 pesos para quienes quieran asistir y se puede comprar a través de atrapalo.cl y en el local también, ¿no?
Sí, en el local también.
Se puede pagar.
Y hay tanta buena onda, fíjate, que les voy a dejar 2 invitaciones dobles para que regalemos aquí en el programa.
Excelente. Los voy a, entonces, después lo vamos a hacer a través de Instagram eso.
Eso, ¿ah? Perfecto.
Excelente. Pero Anita, a ver, tú dices que empezaste en esta profunda ignorancia tuya,
sí.
de quienes te invitaron.
Todo,
de
nadie tenía idea de lo que estábamos haciendo.
De quienes te dieron la oportunidad, etcétera.
El público tampoco tenía idea de lo que estaba viendo.
¿Por qué crees que ha funcionado y cuáles son las claves que tú has aprendido para hacer, para hacer buena comedia?
Sí, yo veo la diferencia entre lo que hacía en esa época y lo que hago hoy, y menos mal es abismante la diferencia, digo, menos mal. Pero claro, yo después de un rato arriba del escenario entendí que la cosa no era tirar y abrazarse, no era ser el graciosito del asado, y me puse a ver comediantes, a estudiar de comedia, a leer un montón, a aprender, y me comencé a educar. Y me autoeduqué durante 5 años, que son los que llevo ya arriba del escenario. Me eduqué leyendo, estudiando, mirando, conversando, teniendo un montón de conversaciones con comediantes de Chile y el extranjero. Yo tengo la suerte de viajar mucho a hacer comedia afuera. Entonces me doy la lata de pegarme unas conversaciones filosóficas eternas con mis compañeros. Y eso me ha ayudado un montón. Y por eso ya este año comencé a hacer talleres de stand-up. Con todo aquello que yo creo que me habría servido saber cuando empecé a hacer comedia. Entonces armé un taller pensando en la yo de hace 5 años, ¿qué me habría servido para que este camino fuera más fácil y más profesional? Que al final es lo que hace que podáis vivir de esto y vivir bien.
¿Y te sientes parte de una generación de comediantes o hay diferencias, distancias entre ustedes?
No, creo que como en cualquier espacio de trabajo hay grupos con más afinidades con otros, qué sé yo, pero creo que en general somos súper buena onda, súper unidos, trabajamos mucho todos contra todos y inventamos cosas. Yo soy de inventar muchos formatos de comedia e invitar a mucha gente a participar, porque el trabajo del comediante finalmente es súper solitario. Uno crea, por lo general, muy solo, se presenta solo. Para ganar plata tenés que hacer show solo. Entonces yo me ando inventando excusas y formatos para invitar gente, para mezclarme con gente. Creo que eso también, la inteligencia colectiva, ayuda un montón a la pega de uno.
¿Y cómo describirías el espectáculo que estás presentando ahora?
Lo que voy a hacer mañana en el Blue es mi unipersonal, es mi hora de comedia. Elijo el material que voy a ocupar según el público que haya, según la onda que se genere. Es una cosa como bien, bien libre también. Y mañana está invitada Natalia Cuevas porque yo estoy hace un rato con un fetiche importante como con los comediantes clásicos. Que no son necesariamente stand-uperos, creo que no es necesario que lo sean tampoco. Creo que hay un valor en aquellos que han hecho humor en la historia de nuestro país y me gusta mucho compartir con ellos. O sea, he estado haciendo shows con Felo, he estado haciendo shows con Nicolás Larraín, con el Palta Melende. O sea, hay gente que no pertenece a mi generación de comediantes, pero que creo que fueron aquellos con los que nos criamos haciendo... O sea, si alguna vez nos gustó la comedia, es porque vimos cierta gente en los escenarios también.
Yo he conversado con algunos de algunos representantes de esas generaciones más antiguas, y bueno, la verdad que hay de todo, pero hay algunos que se sienten...
Muy amenazados.
Más que... Algunos amenazados, probablemente eso es lo que sienten en el fondo.
Ven amenazado el bolsillo, pero, o sea, al final es eso.
Pero se sienten como ninguneados.
No, ah. Yo creo que en realidad el tema es que... Todo al final tiene una cosa económica, y es que antes habían 10 comediantes que se repartían la torta en Chile y hoy hay 150. Entonces, lógicamente, les afectó, sin
pero,
duda.
Pero la torta creció también.
La torta creció un montón, la hemos hecho crecer también a la fuerza, estamos motivando lugares, nuevos lugares para hacer comedia, estamos haciendo también que sea más accesible, más democrática, que llegue a lugares donde no llegaba. Los grandes comediantes, que eran los que al final se repartían la torta, como te digo, entre 10, había muchos lugares donde no llegaban, habían precios que eran también prohibitivos e impagables. Creo que el stand-up, como ahora somos muchos más, hay muchas más oportunidades, hay más posibilidades, hay para todos los precios, para todos los gustos, con garabatos, sin garabatos, que con feminismo, sin feminismo. O sea, creo que la oferta hoy día es tan rica que cualquiera que quiera puede vitrinear y buscar lo que le gusta y ser feliz al respecto.
Estamos conversando con la comediante Bernardita Ruffinelli, quien se va a presentar mañana en el Blue Pub, ahí en la Plaza Ñuñoa. A ver, ¿qué es lo que se necesita en todo este proceso de aprendizaje que has tenido tú? ¿Qué es lo esencial para que una rutina funcione? Para que sea efectivamente una buena rutina. Tal como tú dices, hay una variedad enorme,
claro,
de estilos, particularmente del stand-up. Pero hay ciertos elementos que tienen en común.
¿Ah?
¿Cuáles son los elementos en común que hacen que la rutina funcione?
Creo que los comediantes que han logrado entender la estructura de la comedia tiene una forma de escribirse, tiene una forma de plantearse, de presentarse ante el público, que el público no lo percibe, no lo nota, ve el producto final, digamos. Pero estructuralmente la comedia es muy científica, es muy exacta. Hay cosas que tú sabes que si las planteas de cierta manera van a funcionar. Entonces tiene que ver con el nivel también de educación en comedia que tiene cada comediante, de la cantidad de comediantes que ha visto. Mientras más comedia ves, más claro te queda el proceso, más claro te queda la fórmula. Y también la variedad de comedia que ves, para dónde quieres ir, para dónde no, cuando tienes definido el público al que quieres apuntar, porque finalmente tampoco la comedia no es para todo público. La comedia para todo público no existe. Existe si eres un poco más o menos transversal respecto de la masa, uh-huh. Si eres o no masivo. Pero si eres de nicho, bueno, ¿qué tan definido tienes tu nicho? ¿Qué tan bien apuntas a ese nicho? ¿Qué tan feliz haces a ese nicho? Entonces tiene que ver con entenderte como persona y a qué público quieres llegar.
Y eso te tienes que fundamentar, digamos, en lo que a ti personalmente te hace reír o es más bien tú creas a partir de lo que puede hacer reír al resto sin que a ti necesariamente te parezca tan gracioso.
Creo que esas son dos líneas de comedia muy distintas. Hay gente que hace comedia para la masa. ¿Qué es lo que hago que le guste a la mayor uh-huh. cantidad de gente posible? Que son, por lo general, aquellos que están con su objetivo puesto en shows masivos, televisados, Viña, Olmué, grandes festivales, qué sé yo. Eso es hacer comedia para que le guste a la mayor cantidad de gente posible. Después hay otra línea, que es en la que yo adscribo, que es yo hago lo que yo creo necesario para mi comedia y que llegue a mi comedia la gente que le guste esto que hago. Es un poco al revés, el camino es un poquito más largo, pero creo que se terminan consiguiendo objetivos igual de satisfactorios.
Ahora, a propósito de festivales, ¿has participado has tenido participación en escenarios grandes con varios miles de personas o no es tu foco?
No, he participado como guionista. Uh-huh. Yo fui guionista de León Murillo en Viña, de Belén Mora en Olmué, de la Yamila Reina en Dichato, con la Pamela Leiva en la Teletón, ¿cachai? Que son espacios de mucha exposición y qué sé yo. Pero el tipo de comedia que hago yo, para mí, lo que hago en mi show, no es masivo, no está hecho para gustarle a todos. Es más, es súper sacador de roncha, está hecho para provocar, está hecho para molestar e incomodar a un sector de la población. Entonces, lógicamente, se entiende que no es un humor que sea sumamente transversal ni sumamente masivo. Por lo tanto, mi foco no está en esos grandes festivales para mí.
¿Y cómo podrías describir a tu público? El público que hay, por ejemplo, mañana ahí al Blue Pub.
Mi público es, te diría yo, más bien muy libre, muy deslenguado, muy sin vacas sagradas, muy crítico también, muy político. Yo soy evidentemente alguien que hace de la comedia un espacio político también. Y cuando digo político no me refiero necesariamente a hablar y apelar a los políticos, que es como lo fácil de hacer humor político, sino que todo mi material tiene una visión política de la vida, de la sociedad, de lo que nos pasa, de cómo nos comportamos. Y eso puede ser casi ofensivo para mucha gente y muy atractivo para otros.
Y salen algunos enojados, ¿no?
Sí, ¿sí? Y esa es la mejor
algunos
parte.
Algunos que dicen, ¿a qué me trajeron?
Me encanta, claro. Y es a los que más disfruto en los shows. Y que finalmente, pese a que pueden estar en desacuerdo con todo lo que yo digo, la gracia es que pese a que estén en desacuerdo, la comedia esté bien construida, por lo tanto se rían igual. Y al final se me acercan y me dicen, ¿sabéis qué? Estoy en absoluto desacuerdo, pero me maté de la risa todo el show, saquémonos una foto. ¡Chin! Ahí, golazo.
Has logrado el objetivo.
Sí, golazo.
Bernadita Ruffinelli, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Eh?
Gracias a ustedes por invitarme.
Y tenemos dos entradas entonces para mañana, el Blue Pub. Pueden escribir a @radioduna a través de Instagram y ahí las vamos a sortear. Muchas
buenísimo, gracias.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es R.E.M. con The One I Love.